Proyecto Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Agradecemos su sintonía con este espacio del Programa de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Giovanni Vega y hoy me acompañan en la mesa de trabajo David Cojoa y Joana Ospina, desde nuestro máster Paola Álava. Hoy hablaremos de un tema muy importante, muy chévere, el arte como agente de resocialización. David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Giovanni. Muy buenas noches a Paola y también a Joana, las chicas de este programa de esta noche. Vamos a hablar de un tema interesante por el hecho de que vamos a compaginar dos aspectos muy sociales, además. El hecho de resocializar a los ciudadanos y también el arte. Saber de qué forma el arte nos puede a nosotros ayudar a resocializar a personas que por una u otra razón, que no viene el caso en este momento, han debido pasar por una situación de privación de libertad. Joana, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, a David, a Giovanni. Pues chévere el tema del día de hoy, me parece interesante y pues como el tema del día de hoy, o sea, contexto, ¿no? Estamos en el programa de contexto para que nuestros oyentes sepan ¿cómo se hace este proceso dentro de estos establecimientos?
Claro que sí.
Muy rápidamente, discúlpame Giovanni, recordarle a nuestros oyentes que pueden ubicarnos también en Facebook y en Twitter como Uniminuto Radio y no olviden colocar el hashtag Hora Ciudad.
También les recuerdo que tenemos un blog en donde encontrarán información de interés, deportes, cultura, contexto, todo lo que ustedes sí pueden imaginar. Nos encuentran como www.horaciudad.blogspot.com.
Sí, también queremos saludar a nuestro compañero que viene por primera vez. Él es David Espitia, que viene como acompañante a nuestro programa el día de hoy. David, muy buenas noches.
Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, David. Buenas noches, Joana. Es un gusto para mí estar esta noche aquí acompañándolos. Realmente es una gran oportunidad. Espero aprender mucho de ustedes.
Sí, a todos nuestros compañeros queremos pues contarles que este es un espacio de formación que está abierto, es una iniciativa de la Universidad de la Vicerrectoría y la idea es que muchos compañeros puedan venir y formarse. Entrando un poquito en tema, yo quiero contarles, estábamos hablando del tema de resocialización. El INPEC es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Este instituto fue creado en el año de 1992 y está adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho. Él es el responsable de toda la atención básica y de la totalidad de la población reclusa y él está tratando de resocializar a la población condenada.
hay diferentes apreciaciones con relación a la resocialización, ¿no? En algunos casos y en alguna época de nuestra historia se ha planteado el hecho de resocializar a través del trabajo. Pero en el día de hoy vamos a tratar ese tema de cómo hacerlo a través del arte, a través de la cultura y sobre todo, bien interesante, a través de la cultura ciudadana.
También pues me causa curiosidad, ¿no? De pronto, ¿en qué se basa el arte en el que ellos manejan, ¿no? Manualidades, expresión, teatro, escultura. No sé.
Sí, pues de eso se trata, que aprendamos un poquito el proceso que está adelantando nuestro invitado del día de hoy. Pues ahorita que nos logremos comunicar con él, él nos contará cuáles son los procesos que está adelantando dentro del lugar en el que se encuentra. Mientras nos podemos comunicar con nuestro invitado, vamos a ir con la voz del oyente del día de hoy, que está a cargo de nuestra periodista Daniela Casas.
Buenas noches, amigos de Hora Ciudad. En esta oportunidad estamos ubicados en la localidad de Fontibón y vamos a consultar a las personas sobre si el arte es una herramienta útil para apoyar el proceso de reinserción a la vida civil y por qué.
Sí, me parece que es importante el arte en los procesos de reinserción social, porque las personas necesitan tener una actividad que hacer primero. También tienen que desarrollar sus habilidades, las capacidades que tienen para poder mantenerse en esos lugares donde no hay casi nada que hacer. También para demostrar que se están superando y que se están logrando subir de nivel frente a sus familiares, a sus amigos, y que de pronto están aprendiendo a resarcir los errores que cometieron y por los cuales llegaron a ese lugar. Recuerdo ahorita, por ejemplo, a esta chica que ayuda y hace obras de teatro en las cárceles, creo que es de apellido Bamón, no recuerdo bien, y me parece que ella tiene, digamos, un propósito especial para este tipo de personas.
Buenas noches, pues me parece que el arte es muy importante para el proceso de reinserción de las personas, porque normalmente el arte saca lo mejor que tenemos, las mejores cosas que tenemos en el corazón se pueden plasmar a través del arte. También siento que el arte puede darle una motivación a las personas para vivir, pues normalmente cuando uno tiene algo que hacer y que le gusta, pues no le va a resultar ningún trabajo en hacerlo. Entonces me parece que es muy importante.
Bueno, yo pienso que por medio del arte se libera tanto como ideas y pensamientos, y así es mucho más sencillo para las personas volver a reincidir en la sociedad.
Esta fue una nota de Daniela Casas para Hora Ciudad.
8:10 de la noche, como lo escucharon, para nuestros oyentes, el arte es una alternativa, ¿no? Una alternativa de resocialización. Pues yo les cuento que ayer me di a la tarea de ir a la cárcel La Modelo, y pues la verdad es la primera vez que asistía, y es una vaina un poco fuerte, o sea, más que un poco, es muy fuerte, porque a veces uno desde afuera ve las cosas, pero estar allá a compartir con ellos, con estas personas, es una vaina muy, muy, muy confrontante. Entonces, pues yo quería traer, pues, no solamente preparar el programa de hoy teniendo en cuenta lo que podía hablar con la persona que nos va a conceder la entrevista, sino quería también tener como una visión diferente. Entonces, pues les cuento que precisamente esta semana se está celebrando el Día de la Virgen de las Mercedes, que es una fecha que a los presos les permiten entrar a actividades para celebrar, pues digamos, esa fecha tan, tan importante para ellos.
¿Son actividades dentro del mismo recinto carcelario?
Sí, yo ayer me encontré con la grata sorpresa de que uno se imagina que solamente van personas con ciertas creencias a llevarles, digamos, un mensaje, pero yo ayer vi que les llevaban comida, por ejemplo, entraban lechonas. Obviamente hay patios que son muy complicados. Uh-huh. pero llegan personas a cantar, llegan mariachis, llegan bailarines, entonces tienen una jornada de actividad artística y cultural que yo, digamos, podía ver como para ellos era como tan gratificante también sentirse como en algo diferente, porque o sea, es una cárcel que está en la mitad de la ciudad, pero es totalmente, o sea, aislada otro para mundo. Las demás personas, sí.
Yo creo que hay una concepción un poco errónea con relación a lo que son los recintos carcelarios y sobre todo las personas que deben estar en estos sitios, ¿no? De alguna forma siempre hay una etiqueta social en la que nosotros tachamos a las personas que por X circunstancias deben pasar por un recinto carcelario y siempre las hacemos a un lado y nos olvidamos de que también son personas. Sucede de la misma manera cuando son personas que tienen algún tipo de discapacidad. No debemos olvidar jamás, bajo ninguna circunstancia, que siguen siendo personas y como tal merecen respeto y merecen un trato digno. Me llamaba la atención en la voz del oyente una afirmación de uno de los entrevistados que decía que a través del arte o que el arte sacaba lo mejor de nosotros. Y yo creo que es una forma muy loable, es una forma muy interesante de poder resarcir y de poder destacar y sacar lo mejor de los privados de libertad a través del arte.
Bueno, y después de haber compartido esto, yo quiero profundizar un poco más en este tema. Después de haber escuchado la voz de nuestros oyentes, vamos a hablar un poco con Adrián Cardona. Él es profesional en artes escénicas, es actor de teatro. Él está privado de su libertad desde hace 6 años y medio en la cárcel Modelo de Bogotá. Allí fundó el grupo de teatro Abracadabra, por el cual han pasado alrededor de 60 reclusos y actualmente él, dentro de su proceso de resocialización, está también estudiando, está cursando noveno semestre de filosofía. Adrián, muy buenas noches y bienvenido a los micrófonos de Hora Ciudad. Aló.
Adrián, ¿nos escuchas? Bien, creo que tenemos un detalle técnico con Adrián. Adrián no nos está escuchando en este momento, sin embargo vamos a intentar retomar la comunicación con él en unos instantes. Y ya hecha la presentación de nuestro entrevistado, me parece también muy importante el hecho de que pueda estudiar. Que puedan estudiar y que puedan también sentirse útiles desde el punto de vista de la educación. No sé si concuerda conmigo, Joana, en esta apreciación.
Claro que sí, yo pienso que estas personas merecen otra segunda oportunidad. A ellos, como lo dijo David hace un momento, tienden las personas a etiquetarlas de malas, tienden a rechazarlas de la sociedad.
Aló. Adrián.
Buenas
noches.
Sí.
Adrián, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a los micrófonos de Hora Ciudad.
Gracias.
Bueno, estábamos hablando de cómo el arte es un agente de resocialización para muchas personas. Nosotros aquí en la mesa de trabajo tenemos algunas apreciaciones muy personales, pero en la noche de hoy queremos conocerlo y conocer los puntos de vista que tiene usted desde adentro.
Bueno, pues un saludo a toda la mesa de trabajo. ¿Qué les cuento? Pues el arte es vida en todas sus expresiones en un establecimiento penitenciario. Y en el caso mío yo manejo las artes escénicas. Y pues el teatro como tal es una herramienta de protesta, de emancipación, y nos permite desde esta realidad que tenemos, que en un inicio es tremendamente dura y cruel para el ser humano, pues sobrevivir. Nos permite demostrarnos a la sociedad como agentes transformadores, ¿cierto? El teatro permite, pues cuando uno juega, tener más caras, nos permite ver otras realidades, otras dimensiones de lo que pasa acá, y eso es lo que tratamos nosotros como Abracadabra, pues llevar a los diferentes espacios, tanto en la sociedad civil como al interior de las cárceles.
Adrián, muy buenas noches. Le saluda David Jojoa desde Uniminuto Radio.
Buenas noches.
Adrián, yo quisiera saber por qué el nombre, por qué Abracadabra.
Bueno, pues el grupo fue fundado aproximadamente hace 6 años. Yo llevo 6 años y medio, más o menos, en prisión. Aún soy sindicado. Y pues cuando yo empecé a salir a mi descuento, hay un dragoniante que está a cargo del área donde yo estoy, se llama John Sánchez, un excelente ser humano. Digamos que el hombre me empezó a presionar para pues, mostrar resultados. Y me hace conformar un grupo más o menos de 24, 25 personas en un inicio. Y pues el Abracadabra salió como un sortilegio, como es una palabra un poco mística, pero digamos que nosotros, o yo la traje de, puede ser de lo de Alibaba también, pues porque nosotros queremos que se abran las puertas, ¿no? Entonces fue como un sueño, como una utopía en su momento, pero gracias a Dios pues las oportunidades se han dado. Somos un grupo que ha salido más de 26, 27 veces tal vez a la calle, estando todos en prisión, bueno, a excepción de un compañero que ya salió y nos sigue acompañando a las funciones cuando las tenemos afuera. Entonces como que se cumplió esa metáfora porque pues se nos han abierto puertas de muchos lados y hemos podido llevar un mensaje a la sociedad.
Bueno, Adrián, nosotros quisiéramos saber cómo ha sido el proceso. Usted nos contaba que usted es actor, o sea, usted ya sabía cómo era el proceso de actuación, de montar una obra y todo esto. ¿Cómo fue el proceso con las personas que comparten ese espacio con usted?
Bueno, inicialmente no fue fácil, no fue fácil porque pues no le apuntaban mucho al tema del teatro, ¿no? En la cárcel el machismo es bastante fuerte, entonces el hecho de maquillarse, delinear un ojo, pues tiene otras connotaciones. Entonces nos tocó, me tocó empezar como a pelear contra eso. Pero en el grupo, yo les digo a los muchachos que todos han ido llegando como en el fútbol, lo llama. Y han ido llegando algunos por casualidad, otros por interés. Y el proceso que se les hace, pues se trata de hacer un proceso de formación, tanto teórica como práctica, ¿no? Los tiempos que tenemos, pues no son los mismos que tiene uno para trabajar afuera, son un poco más limitados por los diferentes eventos, las diferentes cosas que pasan en una cárcel. Pero pues hacemos un proceso teórico, entonces trabajamos, por ejemplo, un día, 2 días a la semana en teoría, y después le damos a la técnica. Por el grupo han pasado más o menos 60 personas a la fecha, pero actualmente somos 9 personas nada más.
Adrián, buenas noches, habla con Joana, desde los micrófonos de Hora Ciudad.
Buenas noches.
Yo quisiera saber, ¿en qué se basan las obras, los temas? ¿Cómo hacen para definir los temas de las obras?
Bueno, pues los temas son básicamente todos desde la cárcel, desde la realidad que tiene un hombre privado de la libertad, desde el existencialismo mismo del ser humano. Alguna vez me decían que por qué no montamos una obra clásica, ¿no? Pues yo la respuesta a eso es que esto es una mina de oro para los que nos gusta escribir y pues, tratar de llevar a las tablas. Entonces todas nuestras obras parten del existencialismo en la cárcel, de cómo, esto se vuelve un filtro, ¿no? De cómo realmente sabes quién está contigo, qué familia está contigo, qué amigos están contigo, si es que hay, y quién te brinda la mano. Y en ese momento de como de destrucción propia del ser, uno llega aquí y al otro día ya no vale nada. Y esa realidad es la que tratamos de plasmar, pero entonces lo hacemos desde la comedia también. Trabajamos algo de tragicomedia, ¿no? Mostramos esa realidad, tocamos el corazón del público, lo sensibilizamos, pero nos burlamos de eso mismo y de pronto ese es lo que nos identifica como grupo, ¿no?
¿Cómo usted cree que el arte y cómo a través del arte se puede resocializar una persona?
Pues yo siempre he dicho que el arte en todas sus expresiones debe ser un eje transversal en las cárceles para la resocialización del ser humano, porque pues toca el espíritu, mi hermano, eso te cambia, eso te da opciones de vida. Algo muy bacano que pasa con los compañeros, los que algunos que se han ido, están en otras cárceles, por ejemplo, es que se logró sembrar esa semillita y muchos de ellos han montado grupos de teatro en otro lado con la experiencia que lograron acá. Entonces aquí hay perfiles o profesiones muy diferentes a las que puede tener pues un artista, ¿no? Hay personas que son conductores de camión, comerciantes, bandidos, y sentir que el arte los logra sensibilizar y les da la posibilidad, les da una herramienta de trabajo a futuro que les dé diferentes alternativas para no volver pues a delinquir.
Bueno, desde la perspectiva de usted, ¿qué piensa que en Colombia vale la pena trabajar en el arte?
Perdón, ¿me la repites, por favor?
Desde su perspectiva personal, ¿cree que en Colombia el arte es valorado?
Pues cuando uno está, digamos que en la civil, en la sociedad civil, pues el arte siempre ha sido como una herramienta para protestar, ¿no? Contra las instituciones, contra el Estado, contra ciertos sistemas con los que uno no está de acuerdo. Y a veces es valorado. Yo pienso que no siempre se ve como debería ser. En las cárceles, afortunadamente, pues hace unos 6 años ha empezado como un movimiento teatral. Hay diferentes organizaciones y fundaciones que trabajan en las cárceles. Nosotros somos independientes de cualquier organización. Digamos que somos el grupo original de la Modelo. No trabajamos con ninguna, pero sí hay fundaciones como Teatro Interno, como Emanuel, como Salazar y Vargas y Salazar, creo que es. Es gente que ve en el arte, en sus diferentes expresiones, ve la posibilidad de resocializar a los que están en una cárcel. Y a veces es valorado, pero creo que llevamos un auge bueno, una buena racha, digamos, viéndolo. Las instituciones ya nos ven de otra forma, por ejemplo, cuando nos hacen invitaciones, ¿no? Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con el GAULA, con el Ministerio de Justicia, entonces les hacemos montajes dependiendo de las necesidades que ellos tienen y siempre pues desde la cárcel, desde las ideas de la cárcel.
Adrián, yo quisiera saber, ¿cuál es el objetivo final de Abracadabra? ¿Ustedes desean convertirse en un referente nacional o en un ejemplo nacional de resocialización a través de el teatro?
Sí, claro, ¿no? Eso es como una de las metas, de los proyectos que pues ya no están tan lejos, ¿no? En un inicio hace 6 años y algo, pensar de pronto en salir a la calle a mostrar nuestro talento, a que nos vieran de otra forma, era como una utopía. Pero se ha ido logrando y con fuerza, y pues cada vez nos llegan más propuestas, gracias a Dios. Y la idea, digamos, en lo personal, es una paradoja. A pesar de que la cárcel me destruyó y me quitó todo lo que tenía, mi familia, mis amores, mis hijos, pues me ha dado muchas cosas también, y me las ha dado gracias al arte. Entonces yo pienso en su momento aprovechar toda esta experiencia acá, todas las personas maravillosas que también hay en una cárcel, y seguir trabajando afuera, es hacer nuestra propia fundación y sí ser un ejemplo, mostrarle a la gente que sí se puede. Ese era un lema de nosotros hace algún tiempo cuando salimos la primera vez, salimos al Teatro Nacional. Sí se puede, ¿no? Era algo loco, pero sí se pudo y sí estamos dando ejemplo. Y por ejemplo, el compañero que salió hace ya como 3 meses de libertad, el hombre es constructor, pero él sigue trabajando con el grupo, nunca ha hecho teatro y afortunadamente se enganchó y todas las funciones que tenemos afuera, allá llega a trabajar con nosotros.
Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva de fundado el grupo Abracadabra?
Yo llegué aquí hace como 6 años y medio, o sea que el grupo debe llevar como 6 años 3 meses, como a los 2 meses se fundó.
¿Y durante ese tiempo cuántos montajes han realizado?
Pues nosotros tenemos más o menos una producción de unos 10 montajes.
¿Todas las obras son construcción colectiva o son escritas por quién escribe esas obras?
Pues normalmente las escribo yo y en base, digamos, a un guión empezamos a hacer algo colectivo, basándonos, digamos, que pues en la gran escuela que nos dejó el maestro Santiago, la creación colectiva. Obviamente, pues, a otro nivel no se compara, pero sí, y eso es una dinámica muy bacana porque explota pues los talentos que muchos no sabían que tenían, pero que ahí están.
Y de esas 10 obras, ¿cuál es la que usted dice, no, este montaje es el que me ha marcado mientras ha tenido vida el grupo?
Bueno, pues yo creo que la primera, pues tenemos varias muy bonitas, no voy a echar flores, pero pues todas tocan, todas ponen a llorar a la gente y las ponen a reír. Tratamos de manejar esos clímax. Pero la primera obra se llama Sumas y Restas. Esa obra la escribí como en el 2012, mediados del 2012. Y pues parte de cómo cuando un hombre cae a la cárcel, todo el mundo pues le hace el feo. Él no cree en la existencia de Dios porque no se explica el por qué le está pasando eso. Y aparece el demonio, es un juego entre fantasía, realidad, mueve mucho los sentimientos. Es la más larga que tenemos, dura más o menos 1 hora 25, hora y media. Y digamos que los primeros 50, 55 minutos es mucha risa, ¿no? Es muy divertido, es como se parodian ciertas cosas. Pero ya para el final partimos el corazón a la gente y es muy bacano cuando hemos salido con esa obra, porque pues la gente está llorando, ¿no? Se identifican. Pero cuando la hemos presentado acá en la institución, pues es algo extraño cuando de pronto nos encuentra con un man de 1,90 m, 2 metros, así como con el típico cliché del malo, y de pronto le da un abrazo a uno y le sale una lágrima, le dice: mi hermano, me llegó al corazón, me tocó, lo felicito. Eso es como el alimento. Esa obra es para mí de lo más grande que tenemos, por todo lo que mueve en el público, y una última que estamos moviendo que se llama La Galería del Crimen. Es divertida, es prácticamente comedia toda y es como pedagógica realmente, ¿no? Aquí en la institución traen colegios, traen universidades y en ocasiones pues las presentamos a ellos para enseñarles, para explicarles cómo es de fácil llegar a una cárcel, pero cómo es difícil salir.
Adrián, desde las instituciones y sobre todo particularmente desde el IMPEC, ¿ha habido algún cambio de mentalidad con relación a lo que es el uso del arte como ejemplo de resocialización de los privados de libertad?
Sí, claro, porque pues yo ya llevo un buen tiempo y en un inicio pues no le apostaban, casi nadie le apostaba, ¿no? Eso para muchos era una payasada, o los que se pintan y ya. Pero como les comento, el dragoneante John Sánchez, que fue el que inició con nosotros allá, pues es muy perseverante, ¿no? Entonces también es parte, digamos, del grupo desde otro lado, desde otro costado. Y ya cuando empezaron a ver los resultados, los comentarios, las salidas, las críticas positivas, claro, ya empiezan a mirarnos de otra forma. Por ejemplo, en una de las obras que salimos, alguna vez salimos con otros grupos, con otro grupo de otro lado, y pues de pronto no les fue tan bien. Y algo muy bacano que pasó cuando ya nos traían otra vez de la función, era que los dragoneantes que nos llevaban, los del operativo, ellos decían: no, los de la modelo somos mejores. Entonces ya se apropiaron del grupo. Eso para nosotros fue muy bacano, sentir que ellos ya pues sentían que esto los representaba también afuera, ¿no?
Bueno, ¿y cómo fue? No sé, de pronto ya ha pasado un tiempo, pero ¿cómo fue esa primera presentación con el grupo?
Bueno, la primera presentación que tuvimos, ¿afuera?
Sí, afuera.
Bueno, que eso fue Joana Bamón, es una excelente persona, un ser humano muy bacano. Pues nosotros hicimos la primera función, Sumas y Restas acá, y pues empezó a dar como de qué hablar. Entonces mucha gente empezó a llegar, gente de afuera, gente de aquí de la regional del IMPEG, administrativos pues de un cargo importante, y se sorprendían, ¿no? Porque decían: ve, el nivel no es el que esperábamos, es muy bueno, ustedes parecen profesionales. Y se empezó a regar como en el medio de las cárceles, que había un grupo con talento. Eso llegó a oídos de Joana y pues hicieron los contactos y ella quiso venir a vernos para el festival que ella tiene de cárceles. Entonces ella nos hizo la invitación para que nosotros hiciéramos la apertura, el lanzamiento del primer festival de cárceles que tiene Teatro Interno. Pues todo el montaje, toda la producción es nuestra, pero pues gracias a ella pudimos salir la primera vez. Y en esa época salimos 23, fue un operativo retenaz, pues nunca nadie había salido. Creo que en la historia de la modelo es el primer grupo que sale, y pues tantas veces, ¿no? Y pues fue muy bacano, ¿no? Al principio nos sentíamos como extraños, porque a veces se presenta un fenómeno, es que nos ven como animalitos de zoológico. Entonces salimos como el bicho raro y pues esposados, todo eso llama mucho la atención. Pero ya después de que ven el producto, que ven nuestras habilidades en la escena, la mirada cambia, la actitud, la sonrisa, la mano, se nota el trato es diferente, ¿no? Y creo que esa es la esencia y una de las metas finales del grupo es pues mostrarle a la gente que el teatro resocializa.
¿Y qué otros lugares así importantes han podido visitar con el grupo?
Pues la verdad ya se me salen de la memoria, pero pues...
Los cinco, ejemplo, más representativos.
De pronto estamos trabajando con la Universidad de los Andes, hemos hecho 3 fotonovelas, vamos para la cuarta. Habla, por ejemplo, son fotonovelas que hablan sobre los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, que desconocen, son derechos jurídicos, los derechos que tienen las comunidades LGBTI dentro de la cárcel. La última que hicimos, la tercera, tiene que ver con pospenados, con las oportunidades que pueden dar las instituciones y la sociedad a las personas que salen de una cárcel. Esa realidad, ¿no?, que es muy fuerte, porque queda uno marcado. Viene una cuarta que es sobre cómo es la administración de justicia. Bueno, en esa hasta ahora estamos empezando a trabajar, pero hemos ido a los Andes, hemos ido a la Universidad Católica, hemos estado en el Gaula de la Policía, en la escuela, en la que queda en la 30, por la autopista, en la Santander, creo que es esa. Estuvimos hace poco en Carabineros, hemos estado en la cárcel distrital. Bueno, hemos salido del Teatro Nacional de la 71, en la Universidad Católica, creo que no, en la Gran Colombia, creo que ya te dije. Bueno, se me van ahorita. Tenemos programadas para el otro mes como dos funciones más también.
Ya. Adrián, ¿qué va a pasar a futuro? ¿O qué podría pasar a futuro en caso de que por alguna circunstancia usted, como cabeza visible de Abracadabra, deba salir ya finalmente de esos muros que lo retienen dentro de la cárcel? Y que finalmente, ¿qué podría pasar con el grupo? ¿Se podría desintegrar? ¿O cómo aspira usted a ser parte o continuar con este proceso aún fuera, ya fuera de la cárcel?
Bueno, pues sí, eso es una pregunta constante que tengo yo y que tienen algunos de los compañeros. Pero digamos que como profesional la idea mía es dejar la semilla y, pues, como aquel dicho, enseñarles a pescar. Y hay gente muy talentosa. Ya si yo estoy afuera, la idea es seguir apoyando el grupo, tanto afuera, armarlo, como con los que están adentro, ¿no? Como les decía hace un rato, algunos compañeros que los han trasladado a otros penales. Y ellos están poniendo su granito de arena desde allá. Entonces, algo que, un sueño, algo que yo le comento a los muchachos a veces, es que si algún día no están, se va alguien, es que lleguen a apropiarse de ese espacio, con Abracadabra, con el nombre siempre. Sería muy bacano que Abracadabra estuviera en muchas cárceles. Y afuera no, afuera es vivir de esto, como les decía hace un rato, aprender de esta experiencia y ponerla al servicio de la sociedad y de las personas que están en una cárcel.
Bueno, Adrián, a mí me causa curiosidad que usted está cursando noveno semestre de filosofía. ¿Por qué filosofía?
Bueno, hay ahí una vaina curiosa. Una de las cosas que me motivó a estudiar, pues llego, el teatro tiene que ver mucho con la filosofía, pero pues cuando llego acá, que me siento que uno desorientado, ¿qué hago? No, asumo el teatro, pero decía, yo no puedo perder mi tiempo pleno allá, tengo que hacer algo. Y uno de los grandes motores, pues, evidentemente, fue mi familia, mis hijos, y pues yo era padre soltero, entonces el hijo con el que yo vivía, Joel, y siempre me llevé, y lo que le digo a los muchachos, muchas veces no esperemos el abrazo, la palmadita en la espalda o la felicitación por el trabajo, sino hagámoslo primero por nosotros y segundo por nuestras familias, para que se sientan orgullosos de que no perdimos el tiempo. Entonces, digamos que la motivación me ha sido mi familia. Y la filosofía, pues porque digamos que el teatro es muy existencialista. Y pues la filosofía me ha dado herramientas para poder abordarlo desde otro punto de vista. Y pues ya, si Dios lo permite, yo creo que el otro año ya me estaré graduando.
Muy interesante. Adrián, yo tendría una consulta adicional, y es con relación a ya en el momento de estar en las tablas, ¿no? Normalmente el teatro siempre, y la actuación en general, siempre es salirse del papel que uno normalmente es, o de la persona que uno es, e interpretar un papel ajeno, interpretar a otra persona de alguna forma. Eso juega en contra también del proceso de crecimiento personal, o por el contrario los ayuda más?
Pues digamos que nosotros, pues viéndolo desde ese punto de vista, hay una limitante, porque la mayoría de los personajes que nosotros hacemos son personas internas, son personajes internos. Por ejemplo, hacemos el llamado ñero, entonces lo hacemos de una forma muy cómica. Sí, muchas veces algunos compañeros pueden ir creando sus personajes, ir interiorizando también con la posibilidad de analizar otras personas. Entonces, digamos que la posibilidad de personajes que no sean de una cárcel, que estén afuera, casi no la usamos. Y eso puede ser, pues, como usted dice, hasta cierta medida contraproducente, porque no exploramos otras alternativas de creación de personajes. Pero pero me perdí. Qué pena.
Claro, lo digo también por el hecho de que, pensándolo también a futuro, como algo tal vez un poco más profesional, el hecho de convertir esto en una posibilidad de reinserción a la sociedad, ya una vez fuera de la cárcel, sería muy interesante. Y no solo dejarlo circunscrito a papeles que están dentro de un contexto, si se quiere, muy cultural y muy definido, ¿no?
Sí, claro, la idea pues sería esa, ¿no? Irnos profesionalizando más como grupo. Hay algunos compañeros que quieren, hay profesionales de otras áreas, hay profesores de literatura, ingenieros, y algunos de ellos pues piensan, por ejemplo, profesionalizarse en las artes escénicas y ver esto pues como una herramienta de vida. Pero digamos que esta escuela que nosotros tenemos acá, los personajes que se dan acá son muy ricos.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta más, un poco más personal. ¿Usted cree que a Adrián Cardona le ha servido el paso por la modelo?
Pues claro, yo creo que todas las experiencias en la vida sirven. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a tener el momento para entenderlo, para reconocerlo, para no tener esos odios con la vida misma, ni siquiera con la gente, sino con la vida misma, porque pues esto es devastador en un inicio, ¿no? Pero yo he aprendido a conocerme más, he aprendido a ser tolerante, he aprendido a ser de pronto más humilde y he aprendido liderazgo, cosas de las que me doy cuenta más allá de lo que les decía hace un rato. Es el filtro, la cárcel es un filtro para saber qué persona está contigo, qué amigos, ¿no? Porque uno fuera, pues aparentemente tiene muchos amigos, pero cuando tú llegas a una situación de esta donde todo el mundo señala, todo el mundo es perfecto afuera y uno es el culpable, uno siempre ve el dedo inquisitivo encima y se empiezan a ir y se depura, cuando uno se da cuenta queda uno, quedan dos, igual y tristemente con la familia. Hay familia que está con uno en todas y independientemente del que se esté acá, de que haya cometido un delito, no, pues familia es familia, pero también se depura. Y eso también sirve como ser humano, ¿no? Como para madurar, para darse cuenta de una realidad es muy tenaz. Yo digo que la cárcel es una subciudad, porque esto es el reflejo de la sociedad afuera, pero visto con lupa. Entonces aquí uno se da cuenta de todos los detalles, de la intensidad, de la envidia. O sea, es con una lupa gigante y pues reunidos. Lo que nos mata en la cárcel a ratos pues es la convivencia.
Adrián, buenas noches. Le habla David Spitia.
Buenas noches, David.
Adrián, con respecto a los procesos que usted lleva ya desde el arte como material de resocialización, y teniendo en cuenta el estigma que se tiene en el momento de estar privado de la libertad, ¿qué cree que le hace falta o qué cree que hace falta dentro de la cárcel para que el arte como material de resocialización sea más pertinente, no solo allá dentro de las paredes, sino también fuera de ese lugar?
Pues, como les decía también hace un rato, yo creo que ya está cogiendo fuerza, ya se está viendo desde otro punto de vista. Yo creo que a las cárceles les falta humanizarlas. Tiene que haber una humanización fuerte, pues somos seres humanos los que estamos acá, unos culpables, otros inocentes, pero en última somos seres humanos con familias, con dolores, con necesidades, con alegrías. Entonces yo creo que es humanizar las cárceles es importante, y se pueden humanizar con el teatro como vehículo de expresión.
Bueno, Adrián, le agradecemos mucho en verdad que usted haya sacado o que haya buscado la forma de comunicarse con nosotros. El tiempo en radio usted sabe que es muy corto. Le deseamos lo mejor para su carrera profesional, que se pueda graduar, para su carrera artística, y pues que en próximas oportunidades o la próxima oportunidad que podamos hablar con usted, usted esté en libertad.
Amén, así será. Bueno, ya. Muchísimas gracias a todos, a toda la mesa, y nada, antes de despedirme quería también agradecerle al director del establecimiento, el doctor César, es un tipo espectacular y gracias a él también hemos podido pues visibilizar estos procesos.
Bueno, Adrián, ha sido un placer para nosotros En este momento vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con más en Hora Ciudad Contexto. ...8:44 de la noche... después de haber escuchado de música ligera de Soda Stereo. Queremos preguntarle a David qué pasó un día como hoy.
Bien, Giovanni, y para todos nuestros oyentes también, un día como hoy, en el año 1945... el partido del Congreso de la India, que fue dirigido por Mahatma Gandhi, rechazó las propuestas británicas de autonomía y exigió que la Gran Bretaña abandonara la India. Sí. Mahatma Gandhi fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta.
Sí, además él fue pacifista, político, pensador, abogado hinduista y una persona, un ejemplo a seguir, ¿no? Que muchas personas hoy en día lo tienen como referente para muchos temas. Ahora Joana nos va a contar cuál es nuestro tip del día.
Bueno, como lo escuchamos al principio del programa, la Virgen de las Mercedes es venerada y se le tiene como la patrona de los reclusos. Y en su condición de tal, cada 24 de septiembre celebran en todos los penales de nuestro país la devoción a la Virgen de la Merced. Y además se difundió muy pronto por Cataluña y de ahí al resto de España, por Francia y por Italia. Eso fue a partir del siglo XIII.
Bien, a todos nuestros oyentes recordarles que si se ha perdido algún momento de nuestro programa o desea escuchar más contenidos, visite nuestra página web www.uniminutoradio.com. Gracias también a nuestros oyentes por habernos acompañado en esta emisión del programa Hora Ciudad Contexto en Uniminuto Radio.
Claro que sí. Además, les recuerdo a nuestros oyentes que también nos pueden seguir en Facebook y en Twitter y recordar el hashtag Hora Ciudad para que nos puedan encontrar y nosotros podamos ver sus comentarios, sus opiniones.
Sí, y bueno, pues queremos agradecerle a todos nuestros oyentes, a mis compañeros que hoy hicieron parte de la mesa de trabajo, a David, a Joana, a Paola, que siempre está muy atenta ahí. Así sea, jalándonos las orejas cuando no nos podemos conectar rápidamente con nuestros invitados, a nuestro compañero que viene hoy por primera vez. Queremos invitarlos a que nos acompañen mañana a las 8 de la noche en Hora Ciudad. El próximo martes también a las 8 de la noche con Hora Ciudad Deportes. Los dejamos con esta canción. Feliz noche.